La jugosa rabieta. Un recorrido a partir del berrinche original, a través de los libros, las canciones, las películas y otros mundos posibles. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Jugosa Rabieta, este programa radial en formato de libro, podríamos decir. Mi nombre es Diego Reis, transmitiendo desde la ciudad de Villa La Angostura, el jardín de la Patagonia, para Radio Cultural de Rosario, El Mundo en Voz. Antes de adentrarnos en el programa propiamente dicho, quisiera hacer una breve digresión, recordar que hoy, justamente 4 de junio de 2014, se cumplen 3 años de la explosión, de la erupción del volcán Puyehue, del cordón Cauye. Ese 4 de junio de 2011, cuando a la media tarde empezamos a ver esa nube de ceniza que avanzaba hacia nuestra ciudad y hacia toda la zona. No fue una catástrofe, ya que no tuvimos que lamentar ninguna vida, pero sí fue una experiencia que nos transformó a todos, ¿no? Creo, a todos, a nosotros como personas individualmente, a las familias y a la ciudad como comunidad, ¿no? Villa La Angostura ha sabido reponerse en virtud de la fuerza y de la solidaridad, ¿no? De la fuerza como comunidad de algo tan grande y tan insólito como puede ser la erupción de un volcán, ¿no? Uno no piensa que va a explotar un volcán de la noche a la mañana, y bueno, sin embargo, la naturaleza es así. Ocurrió hoy, se cumplen 3 años de esa erupción. Bueno, vamos a adentrarnos definitivamente en el programa. Recordarán que en el capítulo anterior hablamos sobre obras escritas en colaboración, como quien dice, a cuatro manos. En el transcurso de ese programa, las repetidas referencias a otro tema, a otro tópico, hizo caer por su propio peso, digamos, el tema sobre el cual versará este capítulo. En ese programa mencionamos a los individuos Honorio Bustos Domecq y Benito Suárez Lynch, ambos creaciones de los amigos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Hablamos de los también colaboradores mutuos Joseph Conrad y Ford Madox Ford. Mencionamos de refilón al amigo Voltaire. ¿Qué tienen en común todos estos sujetos? Bustos Domecq, Suárez Lynch, Conrad, Madox Ford y Voltaire. Ya lo habrán adivinado, son todos seudónimos. De seudónimos trataremos entonces esta noche en La Jugosa Rabieta. Vamos primero a la fuente. Dice el diccionario de la Real Academia Española, seudónimo: dicho de un autor que oculta con un nombre falso el suyo verdadero. Se dice de la obra de este autor, y la tercera acepción dice, nombre utilizado por un artista en sus actividades en vez del suyo propio. La tercera acepción es la que nos interesa, la repetiremos. Nombre utilizado por un artista en sus actividades en vez del suyo propio. Otros diccionarios consultados son más implacables a la hora de definir. Leeremos 2 de esas definiciones sin mencionar las fuentes. Se dice el pecado pero no el pecador. El primer diccionario dice, seudónimo o pseudónimo, persona, y especialmente autor, que oculta con un nombre falso el suyo verdadero. El segundo diccionario consultado dice, seudónimo, nombre falso que usa una persona para ocultar su identidad, especialmente el utilizado el autor de una obra. Vemos que hay un especial e incomprensible énfasis en la cuestión moral en estas definiciones. Recordemos, para terminar este lapsus, que la raíz etimológica de la palabra seudónimo es griega, claro. No nos conformamos con estas definiciones y hemos consultado un diccionario etimológico al azar. Nos enteramos de que, como ya sospechábamos, la palabra seudónimo viene del griego pseudonimos, que a su vez está conformada por los vocablos pseudo, falso, y onoma, nombre. Es decir, nombre falso. Como se titula un estupendo libro del amigo Ricardo Piglia. Sin embargo, el diccionario etimológico que hemos consultado no se contenta con exhumar las raíces de la palabra, sino que también intenta esta definición, algo arriesgada para mi gusto. Los seudónimos son usados por artistas y escritores en sus trabajos para proteger su identidad. Estas disquisiciones previas nos hablan de que, ante todo, estamos en terrenos morales, ¿no? La cuestión del seudónimo parece ser, sobre todo para los diccionarios, una cuestión ética. La lengua francesa tiene un concepto más elegante para describir al seudónimo, el nom de plume, el nombre de pluma, hablando literalmente. Vamos a recorrer algunos casos de la historia de la literatura, casos de hombres y mujeres que utilizaron seudónimos, que se hicieron célebres por sus seudónimos, y de quienes acaso se ha perdido casi recuerdo de su nombre primitivo. Veremos también, si es posible, si es tan así la cuestión, ¿no? si el uso del seudónimo responde a la mera engañifa, ¿no? Al puro engaño al que aluden estas definiciones que citamos. Si el seudónimo sirve para ocultar con un nombre falso el nombre verdadero. O si es el nombre falso que usa una persona para ocultar su identidad. O si es cierto que los artistas o escritores, ¿no? Esa extraña disyuntiva, lo usan para proteger su identidad. Veamos. El primer autor de la historia, el más ilustre por lo menos, que utilizó un seudónimo y que se hizo famoso con ese seudónimo y del cual la humanidad casi ha olvidado su nombre original, es el amigo Platón. Platón, cuando todavía no se llamaba así, claro, nació en Atenas, según algunos, otros dicen que en Egina, otros que en un lugar llamado Coluto. Resumiendo, nació en la antigua Grecia, aproximadamente en el año 428 a.C. Los años tampoco se llamaban así todavía, esa nomenclatura llegó mucho después. Según cuenta Apolodoro en sus crónicas, Platón nació en la Olimpíada 88, el día 7 de Targelión. Sus padres fueron Aristón y Perictíone, fue el tercer hijo del matrimonio. Sus hermanos mayores fueron Glaucón y Adimanto, su hermana menor fue Potona. No sabemos si es su nombre original o si fue un apodo que se ganó después. Y tuvo un medio hermano, toda vez que su padre Aristón se volvió a casar luego de quedar viudo, Antifonte. El verdadero nombre, el nombre original de Platón era Aristócles, como uno de sus abuelos. Estamos develando misterios que llevan siglos en la humanidad esta noche. De familia doblemente noble, su madre era descendiente del legislador Solón, su padre era de la familia del legendario rey ateniense Codro. Aristócles recibió la clásica educación gimnástica, filosófica y poética habitual en un muchacho de su elevada estirpe. Dicen algunos que fue el mismo Sócrates, su maestro, el que le dio el apodo de Platón. Otros, entre ellos Diógenes Laercio en su De Viris Illustribus, vida de filósofos ilustres, dicen que fue Aristón Argivo, su profesor de gimnasia. Lo cierto es que Platón es un adjetivo, significa algo así como aquel que tiene anchas espaldas. Es decir, si nos queremos hacer una imagen física de Platón, nos bastará recordar la estampa de Rubén Peuchele, el luchador profesional argentino, integrante de Titanes en el Ring, quien gracias a estas mismas características de Platón recibió el apodo por el cual se lo conoce universalmente hoy, el ancho Peuchele. Bueno, el ancho Platón. De un modo u otro, el nombre de Platón está indisolublemente atado en la historia al de Sócrates. Dice la leyenda que Sócrates tuvo una vez un sueño, vio un polluelo de cisne sobre sus rodillas, el cual metiendo luego alas se elevó por los aires y dio dulcísimos cantos. Y dicen que, habiéndole sido llevado Platón al día siguiente, dijo, he aquí el cisne de mi sueño. Otra leyenda, un poco más verosímil, nos cuenta que Platón, después de entrar en un certamen trágico, trágico porque concursaban los compositores de tragedias, habiendo oído primero la composición de Sócrates, quemó inmediatamente la suya y se hizo discípulo de Sócrates. Tenía entonces 20 años. Yo tan solo 20 años tenía, como dice el tango. El valsecito de Cadícamo y Sanders. No ahondaremos demasiado en la vida de Platón, ya que esta no es la historia de escritores ilustres famosos, sino la de sus ilustres seudónimos. Digamos, siquiera citando otra vez a don Diógenes Laercio, que muerto Sócrates, cuando Platón tenía 28, se pasó a la escuela de Cratilo, discípulo de Heráclito, y después a la de Hermógenes, que seguía los dogmas de Parménides. Sigue diciendo Diógenes, fue Platón el primero que introdujo el escribir en diálogos, el primero que enseñó a Leodamante Tasio a responder a las cuestiones por análisis, o sea, disolución. También es el primero que en la filosofía hace mención de antípodas, primer principio, dialéctica, poemas, de la longitud del número, de la superficie plana entre las extremidades y de la providencia de Dios. Y finalmente, el primero que examinó la fuerza de las voces gramaticales. Ese fue Platón. En el año 387 fundó la archifamosa Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de casi 900 años. Alrededor del año 367 llega a estudiar filosofía desde su estajira natal un muchacho llamado Aristóteles. Aristóteles, cuyo nacimiento se calcula en el 384, tenía aproximadamente 17 años cuando llegó a Atenas. Permaneció en la academia y fue un platónico más. 20 años más tarde murió Platón, es decir, compartieron unos 20 años de amistad y de trabajo con su maestro, ¿no? Platón participó activamente de la enseñanza de la academia, decíamos, y escribió siempre en forma de diálogo y protagonizándolos por su maestro Sócrates sobre filosofía, política, ética, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación, etc., si es que alguna materia ha quedado fuera de este catálogo. Intentó también, famosamente, plasmar en un estado real su teoría original política, ¿no?, la de su célebre libro La República, y para ello viajó dos veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones, logró escapar penosamente, ¿no? Corrió peligro su vida debido a las persecuciones de sus opositores. Platón murió en el año 347 a.C., aproximadamente a los 80 años. Dicen sus biógrafos que había dedicado los últimos años de su vida a enseñar en la academia de su ciudad natal, pero como no está certificado concienzudamente dónde nació, tampoco podemos saber bien en qué academia enseñó esos últimos años de su vida. Según Hermipo, murió el año primero de la Olimpíada 108, comiendo en un convite nupcial cuando tenía 81 años. Otros dicen que tenía 84. Lo cierto, lo seguro, es que murió. A manera de epitafios, fueron grabados varios epigramas en su tumba, el primero de los cuales rescata su nombre original. El divino Aristócles aquí yace, que en prudencia y justicia supo exceder a los mortales todos. Si la sabiduría eleva a alguno a loores excelsos, consiguiólo éste sin que la envidia lo siguiese. Ese fue el amigo Aristócles, mejor conocido como Platón. Son innumerables los casos de escritores que se han hecho célebres con un seudónimo. Nosotros hemos seleccionado algunos, los paradigmáticos, ya fuere porque la fusión con el seudónimo fue casi total, ya fuere porque hicieron de la seudonimia un discurso, una bandera. Vamos a hacer un salto espacial y temporal a la Francia del siglo XVII, la Francia del siglo de las luces, la Francia iluminista. Hablaremos del compañero François-Marie Arouet, conocido universalmente como Voltaire. François-Marie nació el 21 de noviembre de 1694. Fue el menor de los cinco hijos del matrimonio entre el notario François Arouet y Marie-Marguerite Dumarry. O sea que le pusieron el nombre del padre y el nombre de la madre, François-Marie. Ella era de una noble familia de las provincias y falleció cuando él tenía 7 años de edad. Estudió latín y griego en un colegio jesuita durante los últimos años del reinado de Luis XIV. Luis XIV, el llamado Rey Sol. Recordemos que Luis XIV es quien pronunció la tristemente célebre frase «L'État, c'est moi», «El Estado soy yo». Se entiende que en el sentido de identificar plenamente al rey con el Estado, ¿no?, el contexto de la monarquía absoluta. En estos días en los cuales una de las últimas monarquías que quedan, la española, está en una situación tan conflictiva. Bueno, allí trabó en ese colegio jesuita, trabó amistad con los hermanos René Louis y Marc-Pierre Anderson, futuros ministros del rey Luis XV, el bien amado, ¿no?, quien era bisnieto de Luis XIV, ¿no?, que le heredó el trono a los 5 años. Alrededor de 1706, el joven François-Marie escribe su primera obra, la tragedia Amulius Inumitor, de la que se encontraron mucho más tarde algunos fragmentos que se publicaron ya en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713 estudió Derecho. Su padrino, el abad de Châteauneuf, lo introdujo en la Sociedad del Temple y en esa época recibió una cuantiosa herencia de una cortesana con el propósito declarado por ella de que comprase libros. Algunos datos biográficos interesantes más. En 1713 obtiene el cargo de secretario de la embajada francesa en La Haya, trabajo del cual fue expulsado debido a un affair amoroso con una refugiada francesa. En esa época empezó a escribir su tragedia Edipo, que recién se publicó en 1718. A la muerte de Luis XIV, decíamos, en 1715 asume la regencia del duque de Orleans, como decíamos recién, ¿no? Luis XV tenía apenas 5 años. François-Marie escribe una sátira contra el duque y su hija, ¿no?, la duquesa de Berry, lo que le valió la prisión, ¿no? Lo meten preso por un año en la Bastilla. Ese año, el año de 1717, lo dedicó exclusivamente al estudio de la literatura. Muchas opciones tampoco tenía. Una vez liberado, fue desterrado a Châtenay-Malabry, donde adoptó por primera vez el seudónimo de Voltaire. Voltaire tiene entonces 23 años de edad. ¿Y cuántas cosas le habían pasado ya? Existen varias hipótesis acerca del seudónimo Voltaire. Vamos a repasarlas fugazmente, ¿no? Una versión dice que deriva del apelativo petit volontaire, o sea, pequeño voluntario, que dicen sus biógrafos usaban sus familiares para referirse a él de niño, lo llamaban así, pequeño voluntario. Otra versión sostiene que Voltaire es el anagrama de Arrête le jeune, Arrête el joven, utilizando las mayúsculas del alfabeto latino. Me parece más verosímil la primera. Otras hipótesis dicen que se trataba de un pequeño feudo que poseía su madre, o que podría ser el sintagma verbal del francés antiguo, bueno, un francés que no intentaremos pronunciar en este reducido espacio, escapa a nuestras posibilidades. Nadie sabe la razón, a ciencia cierta, del origen del seudónimo Voltaire. ¿Acaso haya sido, por qué no, una combinación de varias de estas hipótesis? En 1718 publica ya con el nombre de Voltaire su tragedia Edipo, como bien decíamos. En 1723 publica la epopeya L'Henriade, dedicada al rey Enrique IV. Ambas tuvieron gran éxito, ¿no? Voltaire ya es un tipo conocido. Sin embargo, tuvo una disputa famosa con un noble, otra vez un problema con una dama, y lo meten de nuevo preso. Es encarcelado de nuevo en la Bastilla. A los 5 meses es liberado, pero lo destierran a Gran Bretaña. Se va a Londres. Y bueno, allí es donde Voltaire recibe una gran influencia, ¿no?, determinante en la orientación de su pensamiento. Recordemos que en Inglaterra está en furioso auge el pensamiento científico de Isaac Newton y del filósofo John Locke. Cuando Voltaire vuelve a Francia en 1728, comienza a difundir estas ideas, ¿no?, científicas y filosóficas, ideas políticas, luego plasmadas en sus cartas filosóficas o cartas inglesas, ¿no?, como se las conoció. Estas cartas, que fueron publicadas en 1734, causaron gran revuelo, hasta escándalo, ¿no? Hicieron aparecer a la sociedad francesa como una sociedad atrasada, intolerante. En esa obra defendía la tolerancia religiosa, la libertad ideológica, ¿no?, promovía el modelo inglés y acusaba al cristianismo de ser la raíz de todo fanatismo dogmático. Obviamente se ordena de inmediato su detención y Voltaire huye y se refugia en el castillo de su amiga Émile du Châtelet, mujer con la que establecerá una larga relación amorosa, ¿no?, y con la que trabajará en su obra La filosofía de Newton. Esa fue una obra en colaboración también, podría haber formado parte del corpus de nuestro capítulo anterior. Esa década escribe mucho, profusamente, ¿no?, con mayor o menor éxito, pero como bien decíamos, ya es un tipo de renombre, ¿no? En 1742 publica su obra Mahoma o el fanatismo, que es prohibida inmediatamente. Voltaire por esos años viaja a Berlín, allí es nombrado académico, historiógrafo y caballero de la Cámara Real. 4 años después, en 1746, es elegido miembro de la Academia Francesa. Un par de años después muere su compañera, Madame du Châtelet, en 1749, y Voltaire vuelve a Berlín, invitado por Federico el Grande, ¿no? Estuvo mucho tiempo, un par de años viviendo en Berlín, ¿no? Federico el Grande era su mecenas, ¿no? En esa época escribe las obras El siglo de Luis XIV y la serie de cuentos iniciadas con Sadik el Destino, a la cual pertenecen a esa serie el famoso relato Cándido. Debido a las disputas que tiene con Federico II, lo expulsan de Alemania y, como en Francia ya no aceptan su residencia, se refugia en Ginebra. Esto no significa que se volvió alcohólico, no, sino que se refugió en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Allí chocó con la mentalidad calvinista proverbial de los suizos. Sus opiniones políticas escandalizaron a los ginebrinos. Lo echan, se instala en Ferni, allí vivió durante 18 años. Recibió a la élite de los principales países de Europa, representó sus tragedias y sostuvo una copiosa correspondencia con personalidades ilustres de la época, ¿no? Multiplicó todos sus escritos polémicos y subversivos, especialmente contra la Iglesia. En 1764 publica su Diccionario Filosófico, con, entre otros, El compañero Diderot, obra que hemos mentado ya en este programa. Voltaire ya es un personaje famosísimo e influyente en la vida pública. Aparece siempre en la escena francesa defendiendo la tolerancia y la libertad frente al fanatismo y al dogmatismo. En 1778, a los 83 años, Voltaire vuelve finalmente a París. Sus admiradores lo reciben con gran entusiasmo. Murió el 30 de mayo de ese mismo año, de 1778. Fue el amigo Voltaire uno de los principales representantes de la Ilustración, periodo que por sobre todas las cosas ensalzó el poder de la razón humana. Hay una frase, una cita, apócrifa en realidad, de Voltaire, que lo pinta de cuerpo entero, de cuerpo y de pensamiento entero. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Vamos a hacer una brevísima pausa y después nos adentraremos en otras historias de seudónimos, alguna en la cual el autor tuvo varios seudónimos, aunque varias personalidades. Ilustraremos este bloque no con un tango, ya que no existen, o son raros, ¿no?, los tangos que hablen, que traten del tema seudónimos. ¿Acaso el tango Los Disfrazados, ¿no?, de Pacheco y Reynoso, uno de los primeros tangos de la historia, ¿no?, del sainete Los Disfrazados, de 1906? Pero bueno, nos quedaba un poco lejos. En general, no hay muchas canciones de ningún género que trate específicamente el tema. A lo mucho hay canciones de artistas que usaron seudónimos para firmar sus obras. Artistas a los cuales desconocemos por sus nombres originales. Sin embargo, después de forzar un poco la memoria, hemos dado con un tema cuyo título parece aludir, aunque vagamente, a la cuestión. Es casi la declaración del autor dirigiéndose, hablándole a ese otro yo que es su seudónimo. Tu nombre sobre mi nombre. Tu nombre sobre mi nombre canta para nosotros el querido Luis Alberto Spinetta, del disco Unplugged Estrelicia, que grabó en vivo para la MTV en 1997. Este tema no está en ningún disco anterior del flaco. La letra dice: solo espero que las brumas del alba traigan un nombre a mi vida. Adelante entonces, flaco querido, con Tu nombre sobre mi nombre.
Se filtra por mi ventana, ayúdame. ser feliz así. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Te olvides mi nombre. Solo espero que las plumas del alma traigan un nombre a mi vida. Espero que las llamas del alma traigan un alma. Oh,
continuamos programa adelante con este capítulo de La Jugosa Rabieta que hemos dedicado a los seudónimos. Como bien decíamos al cerrar el bloque anterior, nos dedicaremos con especial atención a aquellos muchachos y muchachas que hayan tenido una relación fundamental, personal con su seudónimo. No solo aquellos que eligieron un seudónimo vistoso para ser mejor reconocidos. Hablaremos de Don Samuel Langhorne Clemens. Fue un popular escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito como El Príncipe y el Mendigo o Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. Pero si hay una obra que le dio fama universal, esa es su novela Las Aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las Aventuras de Huckleberry Finn. Estamos hablando, por supuesto, de el viejo y querido Mark Twain. Samuel, nació en Florida, Missouri, el 30 de noviembre de 1835, ¿no? Él creció en en el lugar que sería el escenario de las aventuras de sus héroes, ¿no? En el río Mississippi. Fue el sexto de los siete hijos de sus padres, pero solo tres de sus hermanos sobrevivieron a la infancia. Es fama que Samuel nació dos semanas después de la aparición del cometa Halley, o Halley. Ya elucidaremos, para quien no lo supiere, por qué es célebre este dato, ¿no? Su padre falleció de neumonía cuando Samuel tenía 11 años, dejó el colegio sin terminar sus estudios, no había completado quinto grado, y al año siguiente empezó a trabajar como aprendiz de impresor en un periódico local. Dicen sus biógrafos, se formó a sí mismo en bibliotecas públicas por las tardes, buscando mayor información que en una escuela convencional. Después de trabajar como impresor en varias ciudades, se hizo piloto navegante en el río Mississippi. Trabajó con poco éxito en la minería del oro, fue buscador de oro y retornó al periodismo. En 1863, cuando trabajaba en un pequeño diario de la ciudad de Virginia, Nevada, utilizó por primera vez el seudónimo por el cual hoy lo conocemos. El 3 de febrero de 1863 firmó una historia humorística sobre un viaje con el nombre de Mark Twain. En realidad, antes que un nombre, es una expresión, ¿no? Mark Twain, dicen los que saben, es una frase típica de los cantos de trabajo de los negros del río Mississippi, que significa marca 2, Mark Twain, en referencia a dos brasas, que era el calado mínimo necesario para poder navegar. Su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en el semanario neoyorquino The Saturday Press en 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. Sus diarios de viaje se hicieron populares y le sirvieron como base para sus primeros artículos, sus primeras conferencias. En febrero de 1870 se casa con Olivia Langdon, hermana de un amigo suyo, Charles. Se casó con la hermana de un amigo, Mark Twain. Tuvieron cuatro hijos, un varón, Langdon, que murió de difteria con solo 19 meses de edad, y tres hijas, Olivia Susan, que falleció a los 24 de meningitis, Jane, que falleció a los 29, aparentemente de un ataque epiléptico, la Nochebuena de 1909, y Clara, que fue más longeva, vivió hasta los 88 años. El matrimonio de los Clemens duró 34 años hasta la muerte de su mujer Olivia en 1904 de un paro cardíaco. Una breve nota al pie de página. Hay un cuento de Mark Twain que me viene ahora a la memoria, llamado, si no me equivoco, el matrimonio McWilliams y la difteria, o la difteria y el matrimonio McWilliams, que cuenta las vicisitudes nocturnas de una pareja que oyen toser a su hijita y temen que se haya enfermado de difteria. Hay otro cuento, hacen pareja con otro cuento que se llama El matrimonio McWilliams y la tormenta eléctrica. Es un cuento cómico, son cuentos cómicos, ¿no? El matrimonio discute todo el tiempo, el tipo es un tonto, la mujer es hipocondríaca. Y al final la nena tosía porque tenía una partícula de madera en la garganta. Pero el texto, a la luz de lo ocurrido con su hijo en la vida real, es terrible. Estuvo en todas partes, tuvo mil oficios don Samuel Clemens. Fue inventor también como Art. Fue además uno de los primeros miembros de la Society for Psychical Research, Sociedad para la Investigación Psíquica, una asociación psicológica. Recordemos que su hermano, el hermano de Samuel Henry, murió en 1858 también. Y hay muchas muertes alrededor de Samuel. Murió en la explosión de un barco en el que trabajaba, ¿no? Samuel lo había convencido de trabajar ahí y dicen que había tenido una premonición de esta muerte en un sueño un mes antes. Bueno, todo eso lo llevó a ser uno de los primeros miembros de esta sociedad parapsicológica. Algo parecido ocurrió con Conan Doyle, pero bueno, ese es tema para otro programa. Fue inversor también, aunque dicen que carecía de visión financiera, y aunque ganó mucho dinero con sus escritos y conferencias, lo malgastó en varias empresas ilusas y se vio obligado a declararse en bancarrota con la ayuda del empresario y filántropo Henry Rogers. Finalmente pudo resolver sus problemas financieros, que sin embargo lo acuciaron hasta el último de sus días. Los últimos años de vida Twain pasó por un periodo de depresión profunda, situación que se reflejó en todos sus textos, sus escritos. En 1907 recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. La ceremonia de entrega se celebró el 26 de junio de 1907 con un gran número de muchas personalidades. Mark Twain fue un hombre muy famoso en su tiempo, ¿no? Como así como en el programa anterior decíamos lo mismo de Dickens, ¿no? Twain era un tipo de gran fama. Y como suele ocurrir con muchos humoristas, su vida personal, ¿no? Sus textos personales revelan una gran tristeza. En 1909 Twain dijo: vine al mundo con el cometa Halley en 1835, vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables. Vinieron juntos, juntos deben partir. Lo espero con impaciencia. Su predicción se cumplió. Twain murió en Reading, en Connecticut, de un ataque al corazón. A las 6 de la tarde del 21 de abril de 1910 tenía 74 años de edad. Un día antes de la vuelta del cometa Halley a la Tierra. William Faulkner calificó a Twain como el padre de la literatura norteamericana. Hablaremos, ya era hora, del autor que más estrecha y compleja relación estableció con sus, digamos mejor, seudónimos. Uno piensa en seudónimos y piensa, no puede no pensar en don Fernando Pessoa. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, mejor conocido como Fernando Pessoa, nació en Lisboa, Portugal, el 13 de junio de 1888. Un par de hechos marcaron su infancia, como la de todos, ¿no? Su padre murió de tuberculosis a los 43 años. Joaquín de Seabra Pessoa, tal era su nombre, dejó a su mujer y dos hijos, Fernando, que tenía 5 años, y su hermano Jorge, que fallecería al año siguiente sin cumplir un año. Su madre se vio obligada a subastar parte de los muebles, la familia se tiene que mudar a una casa más humilde. Dirá después el propio Pessoa, el periodo tempranamente en el que surge su primer seudónimo. Él escribe su primer poema, un poema cortito, con el epígrafe a mi querida mamá, y lo firma como Chevalier Dupin. El pequeño Fernando no tiene ni siquiera 7 años. Otro hecho fundamental: en 1895 su madre se vuelve a casar, esta vez con el comandante João Miguel Rosa, cónsul de Portugal en Durban, a quien había conocido hace un año, ¿no? El comandante cónsul tiene otros hijos, ¿no? Sus nuevos hermanastros. Se van a vivir todos a Durban, a Sudáfrica, claro. Dicen sus biógrafos fervorosos que el pequeño Fernando se vuelve un chico aislado e introspectivo. Cursa la primaria en una escuela de monjas irlandesas, donde realiza su primera comunión, y recorre en 3 años el equivalente a 5 cursos. En 1899 ingresa en la Durban High School, donde permanecerá durante 3 años y será uno de los primeros alumnos de su promoción. Dice, allí creará el seudónimo, el heterónimo ya, de Alexander Search, con el cual se enviaba cartas a sí mismo. Ya escribe sus primeros versos en inglés. Recordemos que persisten aún poemas en inglés de Pessoa firmados por este heterónimo, Alexander Search. Ya que estamos tan definidores, digamos que existe una diferencia sustancial entre el seudónimo y el heterónimo. El seudónimo, como hemos visto, el nombre, digamos, de fantasía, que es más elegante que decir nombre falso, que un autor escoge para firmar su obra. Cuando ese seudónimo escogido sirve solo para firmar una parte de la obra y no toda la obra en conjunto, estamos en presencia de un heterónimo. El caso de Pessoa es particularmente paradigmático, ya que tuvo varios heterónimos. Otro detalle, ¿no? Como autor ficticio, el heterónimo es también personaje, ¿no? Surge de esta distinción otro personaje, ¿no? Porque si el seudónimo usado por el autor para firmar parte de su obra se llama heterónimo, el nombre con el cual firma el resto de su obra, su nombre original, se denomina ortónimo, con el perdón de la palabra. Es decir, en oposición al heterónimo Alexander Search, el ortónimo es, claro, Fernando Pessoa. El heterónimo es un individuo literario autónomo, con personalidad, carácter, biografía y emotividad distintas de las de su creador. no es meramente un artificio literario, ¿no?, sino una proyección de la personalidad creadora, como bien lo demuestra la obra entera de Fernando Pessoa. Volvamos a su biografía. En 1905 Pessoa regresa definitivamente a Lisboa, solo, tiene 17 años, se va a vivir con su abuela Dionisia y unas tías. Sigue escribiendo poesía en inglés, ¿no? Se inscribe en el curso superior de letras, en la actual Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, pero abandona sin haber terminado el primer año, dicen que a causa de una huelga estudiantil. En esta época se interesa por primera vez por la obra de escritores en su lengua materna, ¿no?, la lengua portuguesa. Cesario Verde, el padre Antonio Vieira. En 1907 muere su abuela Dionisa, dejándole una pequeña herencia. Con ese dinero, él monta una pequeña tipografía que rápidamente quebró. A partir de 1908, al año siguiente, se dedica a la traducción de correspondencia comercial. Fue la profesión de toda su vida. Tuvo una vida modesta, don Fernando. A los 31 años, conoce en esa oficina a una joven burguesa de 19 años, Ofeila Queiroz. Se ponen de novios, pero salen juntos durante casi un año y mantienen una copiosa correspondencia, pero la relación se ve interrumpida a causa de las extravagancias de Pessoa, quien a veces firma sus cartas como Álvaro de Campos, cosa que la joven Ofelia detesta y un poco la asusta, supongamos. Poco antes del final de la relación, unos 5 minutos antes, digamos, Pessoa le escribió: toda mi vida gira en torno a mi obra literaria, buena o mala, lo que sea, lo que pueda ser. Todos tienen que convencerse de que soy así, de que exigirme sentimientos que considero muy dignos, dicha sea de paso, de un hombre común y corriente, es como exigirme que sea rubio con los ojos azules. Toma mate. Vamos cortando camino. En 1912 inicia su actividad de ensayista y crítico literario con la publicación del artículo La nueva poesía portuguesa sociológicamente considerada, al que seguirán otros artículos en la revista Águia. Empezó a traducir y a escribir para la revista Orfeu, Atena, que dirigió el mismo, ¿no?, Rui Vaz y Presencia. En 1918 aparece su primer libro de poemas en inglés, Antinous. Una curiosidad, en 1926 Pessoa requiere la patente de invención de un anuario de indicador sintético por nombres y otras clasificaciones consultable en cualquier lengua. En esa época también dirige, junto con un cuñado suyo, la revista de comercio y contabilidad. Tenía otros intereses que también lo apasionaban, don Fernando. Su primera obra en portugués, el poema patriótico Mensaje, la única obra que publicó en vida, no apareció sino hasta 1933. El día 29 de noviembre de 1935, Fernando Pessoa es internado en el hospital de São Luís dos Franceses con el diagnóstico de cólico hepático y fallece al otro día a causa de las complicaciones. Probablemente, dicen, por una cirrosis provocada por un excesivo consumo del alcohol a lo largo de toda su vida. Recordemos que, según sus propios dichos, era fiel al aguardiente de la marca Águia Real. Las infidelidades a marcas de aguardiente suelen terminar en cirrosis, más tarde, más temprano. Fernando tenía 47 años. Su último texto estaba escrito en inglés. Decía: I know not what tomorrow will bring. No sé lo que traerá el mañana. Ahora sus diversos heterónimos. Cada uno de estos muchachos creados por Pessoa tiene sus propias características, su propia personalidad. Alberto Caeiro es un tipo de estatura mediana, un poeta de la naturaleza cruda que escribía mal el portugués y que muere de tuberculosis. Álvaro de Campos escribe razonablemente pero con lapsos. Estamos citando textualmente a Pessoa. Puse en Álvaro de Campos toda la emoción que no debo a mí ni a la vida, dijo Pessoa. Otro de sus heterónimos, el señor Ricardo Reis, es médico y vive en Brasil desde 1919. Dijo Pessoa: Reis escribe mejor que yo, pero con un purismo que considero exagerado. De Bernardo Suárez, autor de El libro del desasosiego, ha dicho que se trataba de un semi-heterónimo, porque no siendo una personalidad, su personalidad, la mía, no es diferente de la mía, sino una mutilación de ella. Soy yo, menos el raciocinio y la afectividad. No falta el ortónimo, Fernando Pessoa, cuya elucidación, si es que, la hubiere, ¿no?, la recomendamos desde la lectura de todos sus libros, todos sus textos, sus notas, sus artículos, sus diarios. La suma de todo eso, la mezcla de todo eso es Fernando Pessoa. En algún lugar de sus papeles escribió: sea como sea, el origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica y constante a la despersonalización y a la simulación. Estos fenómenos, afortunadamente para mí y para los demás, los ideé en mí. Quiero decir que no se manifiestan en mi vida práctica, exterior y de relación con los demás. Estallan hacia adentro y los vivo a solas conmigo, dijo don Fernando. Hay tantos versos inolvidables de Pessoa y de sus avatares. Yo recuerdo estos de Pasos de la Cruz. No soy yo quien describe, soy el lienzo, y oculta, una mano colorea a alguien en mí. Y este otro: inconscientemente me fragmento entre lo que soy y la misión que me sustenta. Esto está en Ficciones del Interludio, una antología que armó el propio Pessoa. Yo les recomiendo especialmente la edición que publicó MC Editores en el 2004, una edición bilingüe, con el epílogo y la traducción de Santiago Kovatlov. Porque la versión bilingüe permite la degustación de los dos poemas, ¿no?, el original y el traducido. La traducción de Kovatlov tiene ribetes hermosos. Por ejemplo, traduce Herbes Naturales como el pasto espontáneo. Y lo traduce así en razón y en virtud de que traduce intentando respetar cierta métrica y cierta rima. Ya dedicaremos un capítulo a la traducción, ¿no?, a las diversas escuelas de la traducción. Otra frase pessoaniana que se me viene a la memoria de sus diarios, creo: soy diversamente distinto de un yo que no sé si existe. Y este verso misterioso y temible del poema Lluvia Oblicua: no sé quién me sueño. Nos quedaron fuera de este breve catálogo una infinidad de escritores y escritoras que o bien utilizaron seudónimos y heterónimos o bien fueron conocidos toda su vida por el seudónimo que escogieron. Es decir, que no solo escribieron bajo un seudónimo, sino que en sus vidas públicas, aunque personales, eran conocidos y tratados con este otro nombre que escogieron. Siquiera fugazmente mencionemos a don Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, que cambió su nombre para escribir, como probablemente haría cualquier persona con urgencia, sea o no escritor, por el de Pablo Neruda. Querido Pablo Neruda, todos los que mencionamos en el programa pasado, Joseph Conrad, formado Oxford, etc. El español José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín. Otro español que famosamente hizo uso de un heterónimo fue Antonio Machado, quien escribió aquellas famosas lecciones de ese profesor de gimnasia y retórica que se llamó Juan de Mairena. Otro, nuestro paisano Andrés Rivera, cuyo verdadero nombre, aprovechamos la ocasión, ¿no?, para denunciarlo, es en realidad Marcos Rivac. Algunas escritoras también han optado por usar un seudónimo, ¿no?, particularmente uno masculino, con el fin de evitar los prejuicios clásicos del género. Los casos de George Eliot y de George Sand, estos escritores eran en realidad mujeres, como ya todos lo sospechábamos. Otra escritora más cercana a nuestras tierras, ¿no?, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, la querida Gabriela Mistral. Para ilustrar este segundo bloque y el programa en general, nos enfrentamos con la misma dificultad que mencionaba al finalizar el primer bloque. La proverbial e inexplicable falta de interés de los autores de canciones sobre la temática de los seudónimos. Hemos descubierto que los autores de todos los tiempos se han abstenido enérgicamente de componer canciones acerca de los seudónimos. No hemos encontrado un tango para el primer bloque, ni un rock para el segundo, como es la costumbre del programa. Hemos encontrado algo, eso sí. Es una noche más soul esta noche. Escucharemos un tema de Eric Clapton, cuyo título y cuya letra parecen ser un verso arrancado, ¿no?, de las letanías pessoanianas, una confesión también. El título del tema es It's Probably Me, probablemente soy yo. Nos diría acaso don Fernando, o más aún, si escuchamos la letra como un diálogo entre Pessoa y cualquiera de sus heterónimos, el sentido se amplía, se diversifica infinitamente. Dice la letra textual: no eres la persona más fácil que he conocido, y es difícil para los dos mostrar nuestros sentimientos. Algunos dicen que debería dejarte ir, solo me harías llorar, pero si hay un tipo, solo un tipo, que haría a un lado su vida por ti y moriría, odio decirlo, pero probablemente soy yo. La escucharemos en la estupenda versión del señor Gordon Matthew Thomas Sumner, probablemente mejor conocido por su seudónimo Sting, cuya traducción literal es aguijón. Dicen que una vez tocó en un recital vestido con una camiseta a rayas negras y amarillas. En aquel entonces jugaba en el segundo equipo de fútbol de Newcastle, y su compañero Gordon Solomon le dijo que parecía una abeja, por lo cual todos empezaron a llamarle desde entonces y para siempre Sting. Este fue un nuevo y algo extenso capítulo de La Jugosa Rabieta. Mi nombre es Diego Reis. Hasta la próxima noche de miércoles. Adelante nomás, querido Gordon, con It's Probably Me.
I hate to say it, but it's probably me.
La jugosa rabieta. Un recorrido a partir del berrinche original, a través de los libros, las canciones, las películas y otros mundos posibles.